Bueno, ya estamos con Alfredo Zayat. Alfredo, uno de los primeros que dijo que esto iba a terminar en una hiperrecesión o depresión. Ya están los números puestos
ya está,
ahí.
¿No?
Ya. No hay discusión, ni Milei se animaría a decir que no es eso.
Bueno, hola Roberto. Sí, te escuché también en la apertura y son contundentes. Yo escucho esos números y la verdad es como que te duele. El último que tiraste, es porque es de abril, 20% de destrucción del consumo. Para que se entienda, bueno, uno puede decir, y bajó la actividad económica, industria, aparece un poquito más abstracto porque pensás, bueno, son las máquinas, etc. Acá el consumo es que la gente no va.
Pero además, algo que me enseñaste vos hace mucho tiempo es, Roberto, no todo el mundo baja el consumo. Hay una parte que no. Quiere decir que el resto bajó mucho más.
Mucho más, sí. No. Y además esto es directo, porque estos son datos vinculados con la cantidad de tickets, la mercadería que se vende en los supermercados y en los comercios de proximidad. Y esto después, lamentablemente, se va a reflejar en un incremento del desempleo.
Claro.
Y vos fíjate, tal es el nivel de desesperación, y vos también lo vas remarcando una y otra vez, es que no hay un plan económico consistente. Entonces aparece, y esta semana van a festejar todo el oficialismo, el tema que volvieron a un dígito, tasa de inflación altísima, ¿no? Al margen, ¿no? Del 8, 8.5, no importa, digamos,
están
altísima.
Volviendo a donde lo dejó Massa.
Y que en mayo va a haber una baja fuerte. Pero vos fíjate el nivel de desesperación, que en mayo va a bajar. Sigue en niveles elevados, pero porque suspenden los aumentos de tarifas, que es uno de los caballitos de batalla vinculados con, bueno, hay que pagar lo que vale, hay que pagar lo que vale, y además porque hay que bajar los subsidios, porque los subsidios son malos. Pero a ver, esto al quinto mes.
Están llegando facturas, uno las ve en Twitter, que la gente muestra sus facturas. Terribles.
Claro, pero yo creo que es difícil, lo tratamos de transmitir, la velocidad del deterioro. Y la velocidad de la inconsistencia. A ver, Macri tardó 2 años, digamos, que le estalló todo, y agarraron y dije, no, bueno, el tema de los subsidios tenemos que frenarlo, a ver qué hacemos. Empezaron a hacer el malabarismo de algo que no funcionaba. Acá al quinto mes dice, no, bueno, postergamos el aumento. Bueno, mejor que lo haya postergado, claro. No estoy diciendo que lo tenía que aplicar, sino simplemente marcar la inconsistencia, la debilidad que tiene de base el plan.
El tema, Alfredo, yo decía, por ejemplo, vos postergás la suba del boleto del colectivo, pero antes le subiste el gasoil. Antes le subiste todos los costos.
Sí, sí.
Entonces, los tipos dicen, mirá, yo ahora en vez de sacar 3 colectivos en media hora, saco 1 colectivo en media hora. Y yo quisiera ver si le hacen el mantenimiento como corresponde. Si cambian la rueda en los kilómetros que lo tienen que cambiar.
A los aumentos de tarifa, que ahora igual lo suspenden. La falta de mantenimiento. Vos también mencionaste, y me parece importante, el tema de qué es lo que pasa en los trenes. Los trenes no fue un accidente. Hay una negligencia.
Accidentes, lo azaroso, lo fortuito.
Una negligencia vinculada con la falta de mantenimiento, porque por esta idea de lograr el superávit fiscal, el equilibrio fiscal a toda costa. Y además parte de una estrategia ya tan usada, que la verdad es, bueno, como dice Mirta, el público se renueva, el electorado y las generaciones se renuevan,
claro.
Es verdad, las generaciones se renuevan. Pero esta estrategia de desfinanciar las empresas públicas para mostrar que son ineficientes y por consiguiente el sector privado tiene que hacerse cargo, es una estrategia ya tan vieja. Bueno, vieja porque somos viejos. Yo simplemente para remontarlo, decir, ¿te acordás cuando Neustadt te decía que Doña Rosa, los trenes, se pierde $1.000.000 por día? Entonces hay que privatizar. Y se privatizaron. Y se destruyó, ya se estaba destruyendo la red ferroviaria, pero se termina de destruir la red ferroviaria. Y que mejoraron los trenes, no mejoraron nada. Es simplemente trasladar negocios al sector privado, a algunos amigos, testaferros, socios, grupos de interés, Pero esta es la lógica cuando uno observa esta secuencia. Y entonces ves en la integralidad, decís, pero acá hay un desgobierno, no un gobierno, un desgobierno. Está, pero ¿qué significa? Carencia de gestión. Yo creo que también lo mencionaba la vez pasada, el 63% de los principales cargos no están cubiertos. 63%.
Bueno, cuando recién contaba Juan Manuel Olmos que tuvieron que quedarse con muchos funcionarios, que a veces uno dice, ¿por qué se queda? Si es de acá, si es de allá. El tipo dice, se queda él porque le ofrecen que se quede porque no tienen cómo cubrirlo.
¿No tienen con quién? No tienen cómo cubrirlo.
O sea, no es partidario, sino que son tipos que le ofrecen quedarse.
Bueno, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es esa secuencia que uno puede tratar de visualizar? Y la verdad que es inquietante.
Es
porque
inquietante.
Vos agarrás y decís, pero si además, desde el propio gobierno empiezan a horadar al ministro de Economía y que además, porque no consigue.
También que digas del próximo, porque esas notas que están saliendo en los medios amigos de ellos tienen que ver con las filtraciones del gobierno.
Claro.
Ellos le dicen a Clarín, a la Nación, que yo, mirá qué caputo, no sé cuánto
Exacto.
va a durar.
Porque ahí es el eje Karina Milei, Santiago Caputo, donde ven que Luis Caputo, bueno, no consigue los dólares. Base también ahí hablaba con Olmos y vinculado con el problema estructural que tiene la economía argentina. El reconocimiento de cuál es el problema estructural que tiene la economía argentina y terminan chocando, como en su momento Macri y ahora Milei, que el problema estructural de la economía argentina es la carencia de dólares, la famosa restricción externa. Ahora bien, ¿ellos qué piensan? Que el problema es el fiscal, por eso ahí sale Sturzenegger, ¿no? Amenazando a los legisladores vinculados con si no se aprueba la ley bases, entonces se tiene que aumentar los impuestos, pero porque pensando en esa lógica de que con el equilibrio fiscal y la confianza que ahí también mencionaba Olmos, bueno, ahí van a venir los dólares y se va a solucionar el problema estructural. No funciona así. Lamentablemente no funciona así. Entonces, el tema fiscal hay que cuidar, sí, no hay que hacer despilfarro de las cuentas públicas, ni despilfarro de los recursos públicos, y que hay que buscar equilibrio fiscal, pero un equilibrio fiscal consistente y en términos progresivos. A ver, ¿quién es el que aporta
claro.
para lograr ese equilibrio? Y a la vez, el que aporta, bueno, ¿cómo gastás? Vos tenés esas dos secuencias cuando querés hablar de progresividad. ¿Cómo recaudás y cómo gastás? Bueno, eso no está en la lógica del debate de la ortodoxia o en este gobierno, pero el tema de los dólares lo miran simplemente como un aspecto, bueno, financiero, que no lo consiguen, y entonces quedan atrapados con esta idea de confianza y con el RIGI. Y el RIGI se transforma en la principal herramienta para tratar de conseguir dólares. Porque todos los otros, el Fondo Monetario Internacional le dice, vemos, aprueban, hoy se va a aprobar las metas del primer trimestre de este año, pero no hay un nuevo acuerdo ni desembolso de dinero adicional. Los otros organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial y el BID, no aumenta su exposición crediticia argentina. Los grandes fondos de inversión no compran nueva deuda argentina y tampoco Argentina coloca a estas tasas de interés. Los famosos fondos árabes no aparecen. Y el agro, que ya a esta altura estamos a mitad de mayo, nosotros ya dijimos en su momento
sí,
que van a estar liquidando
sí.
todo lo que esperaban, van a liquidar, pero no todo, se está demostrando lo que nosotros adelantamos en su momento. ¿Por qué? Porque lo que también vos mencionabas, es un tipo de cambio que efectivo que no les gusta. Yo no sé si tiene que ser más alto. Lo cierto es que a ellos no les gusta y son los dueños de los
dólares. ¿Ellos lo comparan con los 800 pesos que dejó Milei o con los 630 que fue lo último que pagó Massa y las cuentas le dan 1.600, 1.700 y además te dicen, pero además ahora me cobran el impuesto país en las importaciones?
Por eso hay que ver toda esa estructura de costos.
Claro.
Digamos, yo siempre con respecto a el tema de las devaluaciones y las devaluaciones
bruscas. Y hay que separar pequeño productor de gran productor,
claro,
también,
¿no? Y cuáles son los intereses del complejo agroexportador.
Claro, claro. Pero no importa quién tiene razón.
Ahí está.
Lo que importa es que son los únicos dueños de los dólares.
Exactamente. Y que no aparecen. Y entonces, ¿a dónde van a venir los dólares? Entonces, se agarran de la idea de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que además tampoco van a venir inmediatamente los dólares en el supuesto caso. Ahora bien, pero como señal de confianza, lo que refleja es una fragilidad fenomenal sobre un problema estructural básico de la economía argentina, que es la falta de dólares. Y no dan respuesta. Entonces, ¿que el cambio de ministro piensa que puede llegar a cambiar algo? Acá, y además esto también lo mencionamos, el principal fusible económico tendría que ser el presidente, que se asumió como ministro de Economía.
Claro.
Entonces, ¿va a cambiar su política económica, su mirada económica? Porque la verdad lo que es hoy es una estrategia económica de parches. De parches. Vos fíjate, pum, devaluación. Después dice, ah, bueno, cortamos el gasto público, bajamos los subsidios. Ah, no. Pero ahora, para el tema de la inflación, claro, vamos y frenamos los subsidios.
¿Liberamos prepaga? Ah, no, para, frenalo.
Frenalo. Con las jubilaciones, bueno, algo tenemos que dar aumento. Bueno, esto se llama parches, digamos. No es plan económico, no es un programa consistente, no es algo que se pueda visualizar para el mediano plazo. Algunos, por ejemplo, salió la semana pasada el informe de Emanuel Álvarez Agi, dice como que este es un programa de transición hacia un programa, hacia un régimen económico más firme. Bueno, no sé. La verdad es que...
Por lo pronto lo que vimos es esto. Lo demás es un potencial futuro que desconocemos.
Claro. Esto, yo lo leí y digo, la verdad no sé. Lo digo sinceramente porque es tal el nivel de improvisación. Más allá.
Pero conocemos a los actores, además.
Sí.
No es que, digo, Caputo va a hacer algo distinto a lo que
si
le vimos
no
en toda su...
No sabe mucho más de esto, de lo de finanzas. Digamos, no sabe mucho más de finanzas y no está consiguiendo los dólares. Y te digo, pues ya estoy igual haciendo un seguimiento. El balance que va a dejar Caputo respecto a tanto el Banco Central como a nivel del Tesoro sobre nivel de endeudamiento va a ser escandaloso. Escandaloso, digamos, del mismo modo del desastre del endeudamiento que hizo durante Macri, lo está haciendo ahora. Tiro rápido, digamos, lo que es la emisión de Bopreal, esos bonos en dólares por parte del Banco Central.
Bonos para importadores.
Para importadores y ahora también para
ahora,
las multinacionales.
Para las multinacionales, claro.
Para las multinacionales. Pero a ver, para que se entienda, el Banco Central en Argentina no emitía deuda en dólares. Sí, en pesos. Mm. Ahora en dólares. El Tesoro emitía deuda en dólares. Bueno, además, trasladándole deuda del Banco Central también al Tesoro, teniendo operaciones, se llaman puts, para los bancos. O sea, sí, bueno, yo te compro, tengo estos bonos, pero si en cualquier momento yo quiero la plata, vos me la das. Algo así para traducirlo. Bueno, es un desquicio en términos financieros.
Se habla poco de eso, ¿eh?
Se habla poco. Lo estoy haciendo el seguimiento. Entonces, pero porque va a dejar un desquicio financiero como lo dejó en su momento con Macri. Y que fue pesadísima esa herencia y que sigue estando esa herencia. ¿Por qué? Porque la verdad, y con respeto a los mesadineristas, porque trabajan en los bancos y en cosas, pero
claro.
No, un mesadinerista manejando el Banco Central y manejando el Ministerio de Economía, y bueno, genera desastres.
¿Qué puede salir mal, no?
Claro, pero genera desastres monumentales. Pero esto tiene un costo infernal. Es decir, un mesadinerista maneja mal la mesa del banco y bueno, pierde el banco. Y
claro,
después serán sus clientes, lo que será. Acá es todo el país. Es todo.
Alfredo, muchas gracias.
No, por favor.
Che, viene el psicólogo.